conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa. Toca el turno de presentar a nuestra siguiente invitada, Aida Barrera. Aida estudió la carrera de diseño gráfico, cursos y diplomados en artes visuales, museografía, realización visual, gestión cultural y políticas culturales. Es autora del concepto creativo de Origama, arte y cultura contemporánea, revista donde trabaja como editora y responsable de diseño y selección de contenidos. A la par se desarrolla como community manager y brinda servicios de asesoría y diseño a grupos artísticos, empresas y promotores culturales.
El proyecto Origama es beneficiario FONCA del programa Edmundo Valadez, de apoyo a la edición de revistas independientes, emisión 2011.
Y bueno, Aida, ¿cómo se logra una identidad propia en el diseño?
Bueno, eso depende mucho de cuál sea el cliente, estudiar las características de tanto de lo que vas a publicar como de a quién va a estar dirigido. En el caso del proyecto editorial que nosotros tenemos, que es la revista Origama, pues buscamos un poco cuál es el perfil de los lectores, ¿no? O sea, qué es lo que están buscando, qué es lo que les gusta, no tanto a lo que se dedican en el plano profesional, sino en el plano qué haces tú en tu vida cotidiana, ¿no? Si vas al cine, si te gusta la música, qué son los puntos que más te llaman la atención, para de esa manera nosotros poder marcar un perfil y poder identificar con qué características vamos a poder atraer a la gente a que nos lean, ¿no?
Y en cuanto a la tendencia en el diseño editorial, ¿cómo lograr el equilibrio entre pues el impacto visual, que impacte, sin embargo, mantener una calidad en los contenidos?
Pues eso lo logramos seleccionando muy bien a las personas que vamos a publicar, ¿no? O sea, sí buscamos bastantes referencias, qué es lo que la gente le está llamando más la atención, cuáles son las tendencias. Tratamos de estar actualizados en ese sentido para poder proporcionar esos puntos, ¿no? Que atraigan a los lectores. Y el equilibrio se logra, pues, tú al conocer a la persona que estás publicando o el trabajo que estás publicando, pues relacionas un poquito el diseño editorial con la personalidad del artista o del creador que estamos publicando.
Okay, y tú al ser editora y diseñadora del proyecto Origama en la revista digital, ¿cómo es, más bien serían los retos a los que se enfrentan ese tipo de proyectos en plataformas digitales?
Yo creo que lo más complicado ha sido como que manejar ese mismo orden que tienes, por ejemplo, cuando tienes una revista impresa, pues tú sabes más o menos qué es lo que quieres leer primero, qué quieres leer después, y visualmente es mucho más sencillo encontrar las cosas. En lo que es nuestra plataforma digital, sí ha sido un poco complejo porque, por ejemplo, la gente confunde lo que es los posts que ponemos en las secciones de la web con lo que es realmente la revista. O sea, tenemos una sección en nuestra plataforma que se llama Descargas, donde puedes encontrar todas las ediciones de la revista. Pero en las otras secciones de la web propiamente, lo que nosotros ponemos son algunos de los artículos que salen en la revista, no totalmente todos los artículos. Entonces eso a veces genera un poquito de confusión, que es en lo que hemos tenido que trabajar un poco más para que la gente pueda como identificar que no es totalmente la información que se está poniendo en la página web, es solamente la revista, ¿no? O sea, no está la totalidad del contenido en las secciones de la página web propiamente.
Y bueno, por el otro lado, ¿cuáles son las ventajas de trabajar en una plataforma digital? Además de la más obvia, que es que no gastas en lo que es la producción de imprimir una revista, ¿cuáles son las otras ventajas?
Las otras ventajas es que llegas a mucho más público, la respuesta es mucho más inmediata. La gente tiene una forma de contactarte no solamente a través de la página web donde está la revista, sino también a través de las redes sociales. Eso nos permite un contacto directo con nuestros lectores y saber qué es lo que quieren ver publicado, ¿no? Y también en el caso de los creativos y los artistas, pues les permite acercarse a nosotros y no, presentarnos su trabajo y proponerlo también para ser publicado.
Y para, bueno, ya estamos a punto de terminar el tiempo de este primer bloque, pero ¿qué te parece si te planteo la pregunta y en el siguiente lo que la resolvemos? Las mejores estrategias para captar la atención de los lectores en cuanto a este tipo de soportes digitales. ¿Qué te parece si me la respondes ya en el siguiente bloque, ya que ha llegado el momento de escuchar una melodía que Aida seleccionó, que precisamente esta canción que vamos a escuchar es viene de las mismas recomendaciones que Origama ha realizado en alguna edición?
Candida Hofer es una fotógrafa nacida en Alemania. Desde fines de los 60, su fotografía se orienta hacia la captación de entornos sociales y culturales. En 1970, retrata la vida de los trabajadores turcos de Alemania. A partir de los 80, se centra en interiores casi siempre deshabitados: bibliotecas, museos, hoteles, salas de espera, universidades. Espacios que desempeñan al mismo tiempo funciones de utilidad pública y de representación. También fotografía depósitos, almacenes, edificios en construcción y desde los años 90 parques zoológicos. En un principio, su obra se caracteriza por instantáneas de gran precisión que muestran el corte en sección de edificios públicos, dentro de una estética cercana al minimalismo debido a su limpieza, neutralidad y luminosidad. simetría, rigidez de líneas y su apuesta por lo diáfano son notas peculiares de su obra, además de poner de manifiesto las contradicciones entre la tradición y modernidad, funcionalidad y representación.
La Fundación Cultural Macay trae a nuestra ciudad el arte moderno y contemporáneo con las más de 30 exposiciones temporales que presenta cada año.
Además, ofrece un contacto con los creadores de las mismas a través de sus programas de televisión y radio.
Es pionera en la labor educativa, acercando el arte a la niñez yucateca, y con la Escuela Itinerante de Arte, Chimbalarte, recorre toda la península de nuestro estado, convirtiéndose en el primer proyecto de su tipo en todo el sureste de la República.
Fundación Cultural Macay,
comprometida con la promoción del arte en la península yucateca.
Arte Conexión.
Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, y visítanos, macay.org.
Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos platicando con Aida Barrera, quien es la directora del Grupo Editorial Multimedios. Hace unos meses, este grupo fue seleccionado para formar parte del primer directorio de diseño mexicano, coeditado por ProMéxico y Centro de Diseño, Cine y Televisión.
La primera edición del directorio de diseño mexicano se presentó el 26 de abril de este año en Nueva York, en la inauguración de Destination Mexico en la tienda del Museo de MoMA. Muchas personas conocieron Origama de manera física y ahora que ya está tomando pues mucha importancia en su plataforma digital a través de esas redes sociales, ¿cómo captar a nuevos lectores que no conocían la versión física y por el contrario, ¿no? Quienes ya conocen la versión física y de repente dicen, oye, ya no encuentro Origama, ya no la publican, ¿dónde está?
Sí, bueno, pues la verdad ha resultado bastante divertido en ese sentido porque nos hemos topado con gente que nunca conoció la revista impresa y cuando de pronto le decimos que existían los ejemplares impresos, nos dicen, oh, pues, ¿cómo? ¿Dónde estaban? Y como que todavía no entendían que también teníamos la plataforma impresa, ¿no? Y lo mismo pasó con la gente que estaba acostumbrada a recibir su ejemplar impreso, pues sí lo extrañan, pero a la vez ha sido una oportunidad de tener más información y mucho más fresco el contenido, porque por ejemplo la versión impresa era bimestral y en el caso de la edición digital estamos actualizando casi diariamente nuestra sección de noticias y lo que es la revista en sí se produce mensualmente y eso obviamente pues atrae a más lectores, más gente que se interesa en nuestros contenidos y pues los mismos colaboradores a través de sus redes personales pues publicitan el hecho de que pues ya está la revista en línea, subimos todo el contenido, o sea, estamos en comunicación constante con nuestros lectores y también tenemos pues una base de datos que se les manda un newsletter con los avances del mes o qué novedades subieron ese mes en Origama, o sea, siempre tratamos de tener contacto directo a través de las redes y a través de los mails.
Y bueno, esta inmediatez que hizo se traduce en que cada vez hay mayor cantidad de contenidos en la revista, que también se agradece, ¿no? A veces en la forma digital, pues tienes más oportunidad de revisar, ¿no? Todo el material y el contenido. Bueno, cabe mencionar algo muy importante, que hace unos meses el proyecto fue seleccionado para formar parte del primer directorio de diseño mexicano, coeditado por ProMéxico y Centro de Diseño, Cine y Televisión. La primera edición de este directorio de diseño mexicano se presentó el pasado 26 de abril en Nueva York, en la inauguración de Destination Mexico en la tienda de la Design Store del MoMA. ¿Cómo fue el proceso para que incluyeran a Origama en este muy importante proyecto en México?
Bueno, la convocatoria estuvo abierta desde el 2011, finales del 2011, la abrió ProMéxico y Centro, para todos los diseñadores, tanto en estudios como freelance, para que inscribieran sus proyectos para participar en el primer directorio de diseño mexicano. Nosotros vimos la convocatoria y normalmente en la revista, cuando nos encontramos convocatorias que están relacionadas con las secciones de la revista, subimos las convocatorias en la sección de noticias de la página web. Y pues nosotros, como cualquier otra persona, nos registramos en el formulario que estaba en la página web de Centro. Subimos, como grupo editorial multimedia, subimos nuestro producto, que es Origama, y pues al un par de meses después nos recibimos un correo electrónico en el que nos decían que pues habíamos sido seleccionados para ser publicados, y pues ya te piden las fotografías en resolución para impresión, los datos de la empresa, y pues así fue como llegamos a ser publicados, ¿no?
Oye, a partir de pues esta gran experiencia, ¿cómo puedes observar el panorama del diseño editorial en México?
El director de diseño mexicano no se enfoca solamente en lo que es diseño editorial, está enfocado en varias ramas del diseño, ¿no? Y hay, está dividido en categorías. Yo lo que vi en el libro es que sí hay mucho talento que no conocía, pero también hay muchos que conozco que no están publicados, y eso es porque la gente de pronto no se enteró de la convocatoria. De hecho, tengo amigos que son muy buenos diseñando y no se enteraron de la convocatoria. Entonces, a veces, no sé, ya no es tanto el trabajo de nosotros como comunicadores, sino el trabajo también del que está del otro lado de la pantalla, de también investigar y también buscar y estar en contacto con las propuestas que están en tendencia, ¿no? Para estar informado de todo, porque muchas veces la información está ahí, pero pues la gente simplemente no la ve, ¿no?
Y bueno, pues ahora, como tú dices, ¿no? Este catálogo tiene de diseño en general, no serán todos los que están, pero bueno, los que están son proyectos que resultan muy interesantes, que a lo mejor no conocíamos, muchos proyectos yucatecos como Origama y algunos otros de diseño industrial, de diseño gráfico, y la verdad es un honor que pues también haya representación del estado, ¿no? En el directorio. Y ya para concluir, Aida, ¿cuáles crees que son los retos hacia el futuro del diseño editorial?
Yo creo que la preparación constante, ¿no? No considero que haya diferencia entre lo que es ahorita al futuro, ¿no? Al contrario, la preparación nos va a permitir tener acceso a las herramientas y a las nuevas tecnologías que podemos aprovechar para alimentar y pues mejorar los contenidos y mejorar las producciones editoriales. En estos momentos nosotros como Origama estamos trabajando para poder emigrar a lo que es al iPad y a las aplicaciones móviles, para que la revista pues ya igual pueda captar otro tipo de público. Y pues eso, ¿no? Estarte preparando, estar conociendo qué es lo que la gente está buscando, cuáles son los medios a los que la gente acude para tener la información, para poder bajo esa línea tú prepararte y poder también aplicar y que la gente te siga ubicando como algo de tendencia, ¿no?
Okay, pues Aida, muchísimas gracias por platicar con nosotros acerca de este interesante tema. Y bueno, ¿qué les parece si ya para hacer la última pausa musical de esta tarde vamos a escuchar otra pieza que fue extraída de las recomendaciones que Origama hace en cuanto al panorama musical? Tras una exitosa séptima edición, celebrada el pasado abril, el Festival de Cine de Terror y Fantástico de Absalud ha sido aceptado como miembro de la Federación Europea de Festivales de Cine Fantástico. Por esto, en su próxima edición, que se llevará a cabo en abril de 2013, el Festival Estonio quedará oficialmente adherido a la Federación. El objetivo de esta es potenciar la industria europea del cine de este género en un mercado dominado por las producciones estadounidenses. La Federación acoge a más de 20 festivales cinematográficos de 16 países distintos. Cada uno de estos miembros entrega el premio Méliès de Plata a la mejor película fantástica, y los ganadores de dicho premio compiten por el Méliès de Oro, el cual se entrega en el Festival de Stiges. La Federación atrae a cada año a más de 6.000 espectadores. La edición de este año del Festival de Absalud proyectó 19 largometrajes y recibió a más de 2.800 espectadores. Churrigueresco es un término que se aplica a un peculiar estilo arquitectónico y de decoración muy difundido en España a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Deriva del apellido Churriguera, clan de arquitectos barrocos cuya obra se caracterizó porque presentó una recargada decoración. Se aplica a toda arquitectura de abigarrada ornamentación, sobre todo a la retablística, en la que el adorno fluye por toda la superficie, desapareciendo la estructura escondida por ramajes, follajes y frutos. El término surge como crítica a José Benito Churriguera por su retablo de San Esteban en Salamanca y alcanza gran éxito en América del Sur, donde se extingue en el último cuarto del siglo XVIII. De este día, no sin antes hacerles una atenta invitación a que pongan sus comentarios sobre este tema y todos aquellos que quieren que tratemos en este espacio a través de las redes sociales o el correo electrónico mediosmacay@gmail.com. Recuerden que para nosotras es muy importante tener una retroalimentación con todos nuestros radioescuchas.
Los invitamos a visitar el Macay de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerden que la entrada es libre y nos encontramos junto a la catedral. Siempre tratamos de platicarles sobre las exposiciones temporales, pero también los invitamos a conocer nuestras salas permanentes especializadas en obras de Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar y Fernando García Ponce. En una semana tendremos la inauguración de nuestras nuevas exposiciones pertenecientes al periodo julio-septiembre 2012.
Nos escuchamos el próximo jueves a las 19 horas en Radio Universidad a través del 103.9 en FM, del 1120 AM en Tizimín, a través del 94.5 en FM y en internet en radio.uadi.mx.
Si te perdiste algún programa de Arte Conexión o simplemente quieres volver a escucharlos, puedes descargar nuestros programas a través de la página web del Macay, www.macay.org, en la sección de Medios Radio.
Y también los invitamos a que todos los domingos vean La Hora Cultural Macay en el Canal 13 a partir de las 9 de la noche. De la misma manera, tenemos un canal de YouTube que se llama TV Macay. Ahí podrán encontrar todos los programas que hemos transmitido de las exposiciones que se presentan en el Museo Macay.
Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Nadia Pérez y me despido de todos ustedes.
Yo soy Leonor Chávez y los dejamos con la última pieza seleccionada por Eugenia Montalbán.
Muñequita, psst, 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 voltea, que no me oyes. Bailarina presumida. de seguro estás bailando. Ahí viene la bailarina, les presento a la bailarina. Se llama...
Producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.